Hola, buenas noches, bienvenidos al quinto podcast de Games Ajare, el podcast número 5. Voy a decir ya lo de por el culo de la Inco, porque si no es algo que llevaré arrastrando conmigo el resto del podcast. Hoy estamos aquí el señor Mr. Green, el señor Verde.
Muy buenas, muy buenas. Toseré luego, ¿eh? Bueno, no, toso ahora y ya luego me callo. Ya está.
Ahí, ahí, jodiendo unos cuantos tímpanos. El señor Fucsia.
Hola, buenas noches, hijos del rock and roll.
Yay. Y también está Mr. Lila, el último fichaje de Games Ajare, que nos ha deleitado últimamente con unos grandiosos vídeos de briconsolas y análisis. Una vez más nos hemos juntado para hacer un podcast por petición popular, porque la gente lo demandaba. No sé cuánto va a durar este podcast. Nos lanzamos a la piscina. Vamos a empezar con nuestra sección de siempre, de a qué juegos estamos jugando. ¿Quién quiere empezar hablando de los juegos a los que está jugando? Venga, va, Mr. Lila, tú mismo.
Yo mismo. Bueno, yo no me he presentado, claro. Creo, pero bueno, me he caído. Pero da igual. Tengo
serios
problemas, ¿no? Tecnológicos.
¿Qué conexión tienes? ¿Estás con un modem de 56?
¿Con el qué? Es que os oigo fatal también. Yo estoy jugando al Assassin's Creed. Ahí siempre eran novedades.
Con dos cojones.
Es seguro que no os gusta a nadie, ¿no?
A mí no me disgustó, ¿eh? Lo que pasa es que se me hizo muy repetitivo. Pero yo reconozco que las tres primeras horas de ese juego son la polla. Y las otras 30, una mierda.
A mí me gusta. Me lo he pasado tres veces ya. Que os den por el culo.
¿Qué
dices? Es repetitivo, ¿qué? Es como todos los juegos. Ya ves tú.
Al señor Pin le gustan las tres primeras horas.
Las tres primeras horas.
A mí me gustan las...
¿Y las tres? ¿Y qué le pasa a las tres de después? Si es igual.
Por eso. Que me cansé de hacer lo mismo.
Emoción, ¿no? Y eso. Y wow. Coches y cosas. No. Sí. Está muy bien el juego como está. Y también estoy jugando al Fuerza Air Defense Force.
Buenas.
No sabéis cuál es.
¿Ese es el de Play?
¿Cómo?
Es uno que salió es uno que salió en Play y luego en Play 2 y luego lo sacaron para la 360.
Dios, no te entiendo nada, es como un gangoso. Bueno, sí, mismo, no es.
Salen es verdad, es que
bichos, hormigas gigantes, arañas.
Sí, ese.
Ah, pues ese es maravilloso.
Sí.
Tenía cooperativo ese juego para dos.
Sí, a pantalla partida. Buenísimo. Sí.
Oye, ¿y no tenía ese juego no tenía unos problemas de control, decían, de cojones?
No.
Que era un control un poco regulero.
Pero es que la gente ahora es muy exigente
a la hora de coger los vehículos.
Es que, bueno, sí, hay vehículos, pero es que no, yo no, casi ni los coges, ¿no? Pero vamos, un control normal. Te mueves para adelante, pues va para adelante. O le cuesta girar o algo, pero no sé, yo lo veo muy bien.
Y no, luego ya... yo lo que leí es que en los vehículos que había un control un poco regular.
Es raro, sí, pero bueno. Así, le da variedad, ¿no? Mientras aprendes y eso. Y juego mucho a las demos. Ya no juego a nada, ¿por qué no? A todas las demos que ponen en el bazar, pues las juego. Eso es a lo que juego. Yo soy muy triste. Yo no me compro juegos.
Bueno, porque los consigues gratis en Games.
Bueno, claro, ahora tengo el Street Fighter, vaya mierda de juego. Es horrible, ¿eh? El Street Fighter ese.
Sí, no te gusta mucho. Yo, no. Yo es que no, como no me gustan los juegos de lucha, no.
A mí me jodió la consola.
A mí es que, o sea, me gustan los Street Fighter, pero es, no sé. Después del 3 es como un poco. Es como el 2, o sea, es el 2 con gráficos feos en 3D. Ah, no.
Y eso de que haya personajes que no tienen su propia pantalla.
Sí,
juego,
eso es muy triste, porque son siempre hay 4 o 5 y te cambian la hora del día solo. A mí no me engañan, si es la misma, lo estoy viendo.
Hay algún personaje como si no tuviera casa, ¿no? Es muy triste, siempre
sí,
juega afuera.
Son todos indigentes.
No sé, igual es la Homeless Edition la que te enviaron, no lo sé, ¿eh?
Ah, pues me hace extraña que me hayáis timado y me hayáis dado una mierda de versión de esas. Alfa, Dios.
Sí. Una alfa.
De esas que ponen solo prueba. Prohibida la distribución.
Exacto. Sí, yo fui al game a venderlo conforme me llegó. Y me dicen.
Y digo, ¿te has dicho lo que pone aquí?
Ya me extraña que no te lo cogiera.
Yo la web esta. Yo frotándome las manos cuando me dijeron, madre, los juegos. No, te damos juegos, te damos juegos. Y yo, bueno, los vendo al game por 20 o 30 euros y me hago de oro. Y tú fíjate, no se pueden vender. Esto que les sirva de aviso a los que quieran entrar en Game Sahara. Te dan juegos, pero que no se pueden vender.
Menuda putada. Es una putada. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero es lo que
un
hay.
Día de estos mejorar. A las webs grandes, como les envían los originales y las ediciones especiales con camisetas súper chulas.
Bueno, eso sí, la camiseta está muy guapa. Un poco grande. Oye, para mi cuerpo, pero...
Oye, la camiseta es horrorosa. Yo creo que es la camiseta más fea que he visto en mi vida.
¿Qué dices? Es preciosa y con el Ryu ese pintado ahí. Buah, una pasada. Eso sí, cuando la lavas dos veces ya es toda blanca. Entonces, una camiseta normal.
Una camiseta horrorosa. Bueno, o sea que está. Entonces has estado jugando al Street Fighter,
es
al Defense ese.
Assassin's Creed.
Y a mogollón de demos.
Buenísima la del este del. Del Vin Diesel ese.
Ese que va por Willman.
Buah, eso es buenísimo. La ambientación posterior. Ahí, medio cubana, sevillana. El doblaje. Sí, sí. El tiro, ese ciclón que empiezas a girar con el coche y a todo lo que disparas explota, y aunque sean personas, y explotan con una pistola.
Grandes.
Me ha dejado muy impactado.
Todo.
Sí, sí, le disparas una todo. Caja y explota una caja ahí de cualquier cosa, es súper chungo. Pero con una pistola, normal, un. Flipante.
Madre que los parió.
Tiene unas habilidades. Si giras el mismo sentado conduciendo, bueno, ¿y cómo se llama? La embestida vehicular. Eso es lo más grande que he visto yo en mi vida. Que le das un botón y el coche vuela lateralmente para embestir a los otros. Eso para aparcar, si lo pusieran en la vida real, sería la hostia. Yo con esa demo me he quedado flipado. Jugué ayer y alucinando.
Wilman es...
No, bajaron.
Es brutal, es brutal,
ocupa,
¿eh?
Ocupa
y si vivierais en Cataluña, vamos... Es que lo ibais a flipar viendo.
Sí, bueno, eso. Yo es que no vivo ahí, gracias a Dios, porque tiene que ser para verlo. Lo han recreado divinamente.
Cojonudo. No hay gente, es igual, la policía dándote la
tráfico,
en catalán.
Qué gusto de ciudad. Luego dicen las noticias, hay atasco en Barcelona. Mentira.
O sea,
si hay dos coches y son de policía. Unos modelos de coches cubanos de estos enormes en plan americano, unos Cadillacs y unas cosas por ahí, acojonante.
Y pues los tíos hablaban cuando presentaban el juego del gran trabajo del que habían hecho a la hora de documentarse para ambientar el juego en Barcelona.
Sí, no, si la recreación de los edificios es de puta madre. Sí, sí, eso está muy bien.
Ah, sí, bueno, puede ser.
Bueno, está la Sagrada Familia.
Sí, no, y las Ramblas, sí está bien. Sí, es un juego de postales.
El problema es que
otra ya está.
Es que no hay gente.
Pero ni un... Exacto, ni un pakistaní seco. Vendiendo latas, es vergonzoso.
Tendría que habernos llamado a nosotros, sí, para conocer la auténtica Pero Barcelona.
Yo reconozco que me lo pasé bien, con el juego ese. Yo me reí, me divertí. Yo no soy muy exigente.
Oye, pues tengo la versión definitiva por si la quieres,
Pero no se puede vender, ¿no? No, pues sí. Si no lo queréis nadie, ¿pero para qué consola?
Es para PS3.
Es que otra vez que me la dejen, ya la he manchado de chupachus, tío, ya es muy marronero.
Bueno, yo te lo envío. Y tú le haces un análisis como medianamente puedas. Y además ya sabes que no te hace falta jugarlo para hacer un análisis, has jugado la demo.
Se la vendí a mi hermana.
Intenta instalarlo en
eso
el PC.
Es lo que no se sabe. Entonces se la puedo coger, no pasa nada. Vendérsela a mi hermana igual es rastrero, pero es lo que hay.
La verdad es que Perdón, dime.
No, que puedes coger la versión de PlayStation 3 e intentar instalarlo en el PC a ver qué ocurre.
Sí, pero ¿qué PC? ¿Qué PC tengo yo? Si no me va el Windows XP casi, con 256 de RAM. ¿Dónde voy yo?
Ahora entiendo por qué se te cuelga la conversación todo el rato, cabrón.
Claro, pero si yo el análisis que hice del Fallout describí mi PC y eso es cierto. Vale, yo no soy fan de boliche, pero mi ordenador es eso, un Pentium 4 1,8.
Bueno, sí, la verdad es que se te ha quedado un poco anticuado. Pero bueno,
algo
si no juegas a juegos de PC, Claro, coño, ¿para qué? Bueno, ¿y a qué estás jugando tú, Verde?
Bueno, principalmente al Doom para la 360 y al Guitar Hero World Tour.
Coño.
Es lo único que,
o sea,
estoy...
Que enganche que llevas al Guitar Hero.
Uf, estoy... vamos, pero dándolo todo. A muerte, ahí, a muerte. Todo. Incluso me estoy dejando hasta dinero en descargar canciones, imagínate, ¿eh? Imagínate.
Si hay tema de tú, tiene que ser un buen juego.
Hombre, grandísimo. Lástima que, claro, cada vez que pongo tú, mi mujer dice otra vez esa mierda. Y claro, tengo que jugar yo solo y tocar la batería, la guitarra y encima cantar al mismo tiempo. Me está entrando un complejo de hombre orquesta que vamos. Pero...
bueno, pero tu señora te echará una mano, ¿no? Sentándose ahí un rato a los pedales, ¿o no?
Sí, ella se pone más bien con la guitarra. Lo que pasa es que, bueno, cuando estoy jugando yo solo, le digo que me tiene que mirar. O sea, yo necesito que me mire alguien, ya que está jugando y necesito mi público. Y si no me miran, pues mal. Entonces, claro, cuando me mira, entonces ahí sí que lo clavo. Si no me mira, pues no hay nada que hacer. Pero muy bien, ¿eh? Lástima, bueno, ya lo comenté en el análisis, que, hombre, la calidad de los periféricos, pues bueno, plástico es plástico y es lo que hay, pero bastante decepcionado con el tema y luego con el juego en sí, que tampoco es nada del otro mundo. Un poco sacarlo de prisa y corriendo para competir con Rock Band, introducir cuatro tonterías y a correr, pero podía haber estado infinitamente mejor, ¿eh? Y para lo que vale el juego, madre mía.
Yo nunca he probado un cacharro de estos, ¿eh? Nunca he jugado ni un Rock Band ni un Guitar Hero.
Madre mía.
Nada. Pero jugué al Simon Dice hace un montón de años.
Sí, no, está bien. Lo que pasa es que, claro, yo ahí no, o sea, no lo pisaba con el pie al Simon, era con las manicas.
Ah, yo sí.
Yo con el pie no.
Yo sí.
Tú sí, ostras.
Yo llegué a perfeccionarlo. Y con la polla también. Yo he jugado mucho al Simon Dice con la polla.
Nivel avanzado ya.
¿Y te salían granos?
En la polla no.
Qué barbaridad.
La polla, gracias a Dios, no me han salido granos nunca.
Qué forma de pervertir un recuerdo de la infancia, ¿eh? Un juego entrañable de cuando éramos pequeños. Y tú le hacías el amor.
Sí. Pero es exacto, o sea, yo le daba mi amor al juego.
Rojo, pan, pollazo al rojo. Sí, sí, te entiendo.
Sí, sí. Pero además es que los juegos como Rock Band deberían de jugarse con la polla, que es con lo que tocan la mayoría de los grandes instrumentistas de rock de la historia.
Hombre,
bueno,
pues
ahí.
¿No? Las mujeres, ¿qué?
Las mujeres.
Que les jodan, ¿no?
Las mujeres. Bueno, hay grandes mujeres.
¡A fregar! ¿No? Venga, va, por favor.
Las L7.
Seamos serios.
Ay, si Janis Joplin levantara la cabeza. Y no soy
ella. Janis Joplin y las L7. Nadie se acuerda de las L7. Qué buenas eran, tío.
Sí, hombre. Sí.
Bricks are heavy.
Qué grande.
Ese disco es una puta barbaridad.
Gran grupo.
Y bueno, y entonces a Fuxi, ¿a qué estás jugando tú? ¿Estás jugando algo? ¿Estás dando algo últimamente?
Pues. El otro día me levanté dando un salto mortal. Y resulta que me dio por investigar el curioso y entrañable mundo de los juegos multijugador online gratuitos.
Sí.
Los mogoropogo gratuitos. Entonces estuve ahí indagando, buscando juegos de ese estilo. Y bueno, pues esos son... clonos de World of Warcraft, clonos de tal, clonos de cual, incluso bajé uno y lo instalé.
¿Clonos o clones?
Clones y clones, ah, sí.
Puede ser. Clónicos. Sí.
Hubo uno de estos juegos, incluso, ya os digo, yo lo instalé y lo probé un poco, pero no había nadie jugando. No sé si es que era por la mañana y todo el mundo juega por la noche, entonces yo entré. Con un no sé qué, un elfo, imagino. Ya un tío delgado. Delgado y alto. Y de color azul. Y nada, me puse a pasear por ahí, por el comienzo del juego. Previo dado de alta, usuario, contraseña, todo muy sencillo, todo muy fácil y todo gratuito. Y la verdad es que empecé a pasear por ese mundo extraño lleno de escarabajos, insectos y demás artrópodos. o como queramos denominarlo. Y la verdad que era un mundo multicolor muerto, no había ni Dios. Y se me hizo tarde y salí. Y ese es mi acercamiento hasta ahora a estos
al
juegos.
Mundo de Moroporogo. Yo sí. Nunca, bueno, una vez he jugado Moroporogo, una cosa que se llamaba Neocron, creo, o creo que se llamaba Neocron, o algo así.
Sí,
no es para mí, no es para mí porque requieren de un tiempo del que no dispongo, porque, Dios mío, qué barbaridad. Eso hay que dedicarle demasiadas horas.
Sí,
hay que perder tu vida real e invertirla allí. ¿Para total? ¿Para qué? Para tener un elfo nivel 60. Paso. Para otro. ¿Y a qué más le has estado dando últimamente?
Pues también he estado... instalé el otro día, bueno, actualicé el Synergy, el mod de cooperativo de Half-Life 2. Y vi lo fácil que era ahora mismo instalar o actualizar un mod o ciertos mods para Half-Life 2. Esto era, tú entras en la página del mod y te dice, bueno, y no te encuentras ya enlaces a Filefront o a Fileplanet, no, tienes tu enlacito a Steam con el protocolo de Steam, tú pinchas y el chisme, pues bueno, se te actualiza.
Entonces, coño, eso está bien.
Nada más empezar ya tenía el 48% del mod bajado. Yo, hostia, pues esto claro. Sí que es velocidad. Y la verdad es que muy cómodo, muy muy sencillo. Y
no lo sabía.
Y sí. Y la verdad es que el tema de la descarga de los mods ahora y su gestión está muy logrado. Está muy curioso. Esto me parece que es de hace 2 o 3 meses que empezaron a meter los mods más importantes con este sistema de descarga a través del propio Steam. Y hacía bastante tiempo que no lo abría, y he visto que eso es un bazar de para 4 o 5 juegos que había en tiempos. Lo que hay ahora ya es un catálogo de inconmensurable de juegos, ¿no? Que hay disponibles ahí a través de Steam.
Yo es que la última vez que abrí el Steam fue para ver el Left 4 Dead. Uh-huh. Lo encendí, vi que aquello era un mod. Porque sí. Es un mod que a la gente le gustará y se lo pasará muy bien y tal, pero me pareció una tomadura de pelo porque, no sé, es que bueno, me parecía absolutamente insulso. O sea, eso sale con otro nombre y no sale bajo el brazo de Valve, y la gente lo pone a parir y a caer de un burro. Lo que pasa es que, bueno, como es de Valve,
¿De qué estáis hablando? Es que como os oigo como si estuvierais en el Canal Plus codificado. ¿Estáis hablando del Left 4 Dead?
Sí,
del Left 4 Dead. ¿Estás diciendo que es una mierda?
Sí,
no tienes vergüenza. Y mira que a mí Valve, vamos, te pueden dar por el culo al gordo ese. Yo, de ordenadores y todo eso, no. Pero eso es un juegazo, hombre.
¿Pero qué coño va a ser un juegazo? Por Dios, es el Serious Sam en cooperativo.
Ahí está, y el Serious Sam no es lo más grande que ha parido el género. Con sus sí, 300 coño, bichos viniéndote.
¿Pero para eso juego al Serious Sam?
Sí, ¿al qué?
No hace falta... Pero no hace falta que me cobren por un juego nuevo. Y encima con aspecto de mod. Porque no me jodas que no tiene aspecto de mod.
Sí, pero tiene aspecto de mod.
No, no teníamos que estar de acuerdo.
Yo como no he jugado. Ah, este es el debate ese que habéis dicho.
No, pero pensaba que íbamos a estar de acuerdo en todo.
Yo es que...
Se abre el debate.
O sea, que a ti te gusta Left 4 Dead.
Es una maravilla. Es un juego.
A mí me parece que es un juegazo, si no hubiera sido que ya existe, tiene otro nombre y que hay cosas similares y que son gratis.
Es verdad, es una
mira,
mierda.
No te entiendo porque sí, no sé lo que dices, pero no te voy a dar la razón. Lo que hayas dicho.
He dicho que Left 4 Dead es un juegazo.
Ah, vale.
No, la verdad es que a mí me parece una tomadura de pelo, en serio. Es decir, al que le guste me parece fantástico.
Me parece un poco caro por lo que trae, eso sí.
Joder, un sí. poco
pero
caro.
Pero es sí, muy sí. divertido. Y el modo online está súper gracioso. Y es muy aleatorio todo, aunque tenga 4 pantallas de mierda, que dices tú, ya es tú lo que le costaba, ¿no? Ponerle un par más. Pero no sé, a mí me parece muy... Cada partida que juega ha sido diferente. Según la gentuza con quien jueguen, ¿no? Pues... O mejor o peor. Pero a mí me gusta mucho. De los juegos que más me ha gustado, de los últimos que he comprado, de lo mejorcito.
Sí. ¿Que los juego en la 360?
Sí, sí, claro. No, en mi ordenador.
Con 256 megas de RAM.
No, no me podría funcionar, esto. ¿Eh?
Podría funcionar, podría funcionar. Para los gráficos sí, que sí. tiene, podría funcionar.
No, el Half-Life 2 no me va, así que ese tampoco.
¿No has jugado Half-Life 2?
Pues sí, no, lo jugué, pero en la Xbox One, que creo que la experiencia no es la misma.
No, pero va, no sé.
Pero tampoco
no sé
me gusta, los Half-Life no me gustan. Ni el 1 ni el 2 me han gustado. Me parecen un poco aburridicos.
No, no. Ah, sí.
No sé, lentos, pesados.
A mí me gustan mucho los dos.
De andar mucho y mover cosas, no es como el Little Big Planet. A mí mover cosas y arrastrar y eso no le veo la gracia. Sobre todo el 2, claro, en el 1 no movían nada.
Sí, sí movía, sí, cajas.
Tengo
sí,
no, no,
no había secciones
no
que
me
tenías que sí, sí, tenías que mover cajas para llegar a ciertos sitios y de hecho fue una de las cosas más sorprendentes del primero. Ciertas cajas.
Bueno, pero claro, antes salía una puerta que se abría y decías, oh, una puerta. Eran otros tiempos. Ahora ya no.
Sobre todo cuando salía una puerta que se abría. Porque
sí, porque todas estaban cerradas, ¿no? La mierda,
antes estaban cerradas todas. De hecho, a medida que vamos pasando de generación de plataformas y de hardware a la generación siguiente, lo que se definen es el número de puertas abiertas en el juego.
Deberían de ponerlo en las specs de las consolas.
Sí, exacto. 20 millones este juego tiene 600 puertas que se abren. Si nos vamos a 1990 y algo, pues habría una puerta que se abría por nivel, más o menos, como mucho, o dos.
Y se veía mejor que el resto.
Y se veían mejor que el resto. El resto estaban como pegadas, eran como un bitmap, sí. Así puesto, como un graffiti en la pared.
Sí. Era una textura, sí, sí. Las que se abrían se notaban enseguida.
A lo mejor era una trampa de los malos, para confundirte, como no... No me acuerdo mucho la
de
historia.
Hecho, ¿quién no ha conocido o quién no ha visto la típica película donde los enemigos van pintando puertas en las paredes para despistar?
¿Eh? Por ejemplo, ¿Qué películas ves tú? ¿Cine
no sé,
de barrio
típica,
o algo,
¿no?
rollo así?
Seguro que en Nacido el 4 de julio a Tom Cruise se lo pelan porque se despista mirando hacia una puerta que no existía o algo así. Fijo, vamos. Lo que pasa es que está fuera de plano y no se ve, pero era lo típico, ¿eh? Eso el Vietcong lo hacía mucho. Dibujaba puertas en los árboles.
Vietcong.
Sí, hostia, Vietcong. Calla, no vamos a hablar de ese juego.
Qué grande.
Bueno, ¿y qué más juegos estabas probando, Fucsia? ¿Alguno más?
Pues así, novedades, ninguno todavía de este año, de los que han salido, todavía no he jugado a ninguno. Esta tarde, por ejemplo, he instalado uno que se llama TuneUp Utility 2009. Que lo he dejado desfragmentando y la verdad es que desde entonces cuando me voy se enciende el ordenador, se reinicia. Sí. Entonces es un poco raro, ¿no? Esto, yo me voy a echar un cigarro a la galería, vuelvo y el ordenador se reinicia.
¿No te habrás instalado un virus?
No, o sea, cojo, me llaman al teléfono, voy a los 5 minutos el ordenador se ha reiniciado. Llevo aquí una hora, todavía no se ha reiniciado.
A lo mejor es que te echa de menos.
Claro, es una cosa
se pone bastante triste, bastante extraña.
Se pone
triste el ordenador y claro, se queda así como tontorrón. Y dice, sí. Lo voy a desconectar para joder. Y bueno, pues
y después algún juego de Nintendo DS para esos momentos íntimos en el baño.
Esos momentos Olbrán,
esos son, vamos, no me abandona.
Por cierto, tengo aquí el GTA de la DS, ¿lo quiere alguien?
Estoy levantando la mano.
¿Estás levantando la mano? Pues te lo doy a ti. Es que yo, vamos, lo puse el otro día y tal, y bueno, pues como todos los GTA, aguanté 15 minutos. A la tercera misión que me mandaban de un lado para otro con el coche por unas calles estrechísimas, yo no soy capaz de fijar la vista porque me pierdo en... Está muy bien, es muy chulo, es muy detallado y tal, pero ahí cuando lo probé me pasaron dos cosas. Uno, que no me gustaba cómo se manejaban los coches con la DS, ¿vale? Era un poco como súper lioso y aparte yo soy muy torpe. Y encima las calles eran muy estrechas y me andaba chocando todo el rato con el resto de coches, entonces no... Y dos,
¿y que no vas llevando
cuando tienes que utilizar el
coche?
Aunque, No, al revés. Lo manejas con los mandos de toda la vida de la Nintendo DS, ¿vale? Y de vez en cuando, para ciertas acciones, tienes que coger el stylus y usarlo. Pero claro, como enseguida empieza otra vez la acción, tienes que volver a dejar el stylus en su sitio. Y como no vas a estar todo el rato metiéndolo en el agujerito y sacándolo, el stylus, quiero decir, acabas metiéndote el stylus en la boca. Y yo estoy seguro de que todo el mundo que está jugando a ese juego está jugando con el stylus en la boca. Fijo. Pero fijo.
Se nos ha caído el
o sea, yo no sé si habrá más gente que le haya pasado, pero es que estoy convencido, porque es que si no es imposible. Para que necesitas tenerlo a mano y ya, lo más cerca, pues la boca. Y no me gustó, o sea que yo lo probé, pero como yo tampoco soy muy de GTA, os lo envío al que queráis y ya le haréis un análisis o lo vendéis o lo que sea, porque me parece que
ese no se puede vender.
No se puede, no sé. Yo creo que sí, lo quieres tú, ¿no?
Sí, yo creo que se puede vender. No es por nada, pero creo que uno se ha caído, ¿no?
¿El qué?
Que creo que Astraco se ha caído, sí. ¿No?
Astraco sí, Astraco se nos ha caído, pero bueno.
Me alegra ver que no soy el único que tiene problemas.
Que os digo yo que esto es mi mierda de conexión, que es que yo tengo Ono y es lo puto peor del mundo, pero bueno.
¿O no? Ojalá Ono, pasara sí. Por mi casa. Yo tenía Ono y era feliz. Me bajaba el porno ahí, pero vamos, películas. Ahora no me va ni el porno tuve.
Este sí que ha sido un problema técnico, aguarda.
Ahora te bajas solo clips.
Yo ni eso. Tengo que ver en GIFs de esos animados. Tristísimo.
Qué triste.
Yo tardo poco, pero tanto. GIFs de esos son 10 segundos, todo lo más. Es complicado.
Te vamos a grabar un DVD de beneficencia lleno de porno.
Mira, eso sí que me lo podríais mandar. Pero porno variadito, a mí no. Yo soy muy abierto.
¿Variadito?
Sí.
Un poquito de todo, ¿no?
Claro.
Que no te falte de nada. Vamos a ver, espera, ahora, ojo, qué mal va esto. Bueno, pues yo jugar, estoy jugando solamente al multiplayer del Killzone 2. Me acabé el último Silent Hill y desde entonces que hice el análisis que está colgado en la página web, que me pareció un juego bastante digno. Bah, está bastante bien, la verdad. No es ninguna maravilla, pero está bien. Y el Killzone 2 multiplayer, pues, es la bomba. Es divertidísimo. Es muchísimo más divertido que la campaña en solitario. Pero muchísimo más. Los mapas son cojonudos y es muy dinámico, es muy, muy frenético. Tienes te ponen un mapa, ¿vale? Y en ese mapa juegas varias rondas diferentes a diferentes tipos de modalidades. Una de asesinato, todos contra todos, o sea, todos los de un equipo contra los del otro. Otra de capturar una posición. Otra de coger un objeto determinado y llevártelo hasta la base enemiga. Otro de... O sea, tienes como varias rondas diferentes dentro del mismo mapa. Y cuando se acaban todas las rondas, pasas al mapa siguiente. Pero lo que engancha realmente del jueguecito es que tiene puntos de experiencia, como tenía el Call of Duty 4 y como tenía en los Battlefield. Y bueno, no me acuerdo a partir de qué Battlefield, del 2 me parece, porque el 1 creo que no lo tenía. Y lo de los puntos de experiencia, pues te acaba enganchando. ¿Por qué? Pues porque cuantos más puntos vas obteniendo, obtienes armas nuevas, obtienes posibilidades nuevas para cada una de las unidades que has ido desbloqueando. Es decir, el médico, una vez que desbloqueas la siguiente habilidad, aparte de curar, pues puede llevar unas bolsas de medicina para dejarlas por el medio de allí y que luego las cojan los de tu equipo. El francotirador tiene la capacidad, cuando desbloqueas todo lo que lleva el francotirador, de marcar la posición de los enemigos. Aparece una especie de radar que marca la posición de todos los enemigos en la pantalla. Es decir, y eso te va enganchando, porque a medida que vas consiguiendo más puntos y vas jugando más, pues...
Pero no descompensa la jugabilidad.
Curiosamente no. Yo pensaba que cuando llegaras a los niveles más altos, a medida de que jugaras con jugadores que tenían más experiencia que tú, lo que hacen los servidores, te dan la posibilidad de jugar solamente con jugadores de tu categoría. ¿Vale? Entonces, hacen ese filtro automático y tú solamente entras en mapas donde tienen habilidades parecidas los que te rodean, ¿vale? Eso hace que cuando acabas de empezar a jugar no entres en un mapa donde están todos de francotirador invisibles porque te petan el cacas enseguida, y hace que cuando vas de sobrado de la vida tampoco puedas entrar en partidas donde vas a reventar a la gente porque tienes mucha más experiencia. Y luego además con la aparición de nuevas clases, porque a medida que vas cogiendo experiencia se desbloquean nuevas clases. El médico, el que planta torretas, el que cura a la gente, tal, o sea, ese es el médico, el espía, tal. Hay una serie de clases, ¿no? Y a medida que se van desbloqueando, entras en partidas donde también está esa gente y la manera de jugar es diferente. Es decir, cuando juegas por primera vez solamente hay un tío con una metralleta, punto, y todos son la misma clase y todos a darse de hostias. Pero cuando ya vas desbloqueando las siguientes clases, pues va siendo mucho más estratégico, porque hay otras clases que te permiten otro tipo de juego y tanto tus contrarios como tú o tus compañeros pues las vais aprovechando, ¿no? Entonces, al principio cuando entras es un multiplayer muy muy deathmatch, de entrar y asesinar todo lo que se mueve, y a medida que vas jugando más y más y más se va volviendo más táctico. Y la verdad es que está muy bien, engancha muchísimo y es muy divertido. Es de los mejores multijugadores que yo me he echado a la cara, la verdad.
Es curioso, el juego me parece
que ha vendido
500.000 copias solamente.
No me digas.
¿En el mundo?
Me parece.
No, no puede ser. ¿En el mundo? No puede ser. Contrasta ese dato porque me parece muy poco, ¿eh?
¿10 de abril?
Sería una pena.
Sí, no. Efectivamente, está la noticia. No la había soñado. Es noticia de hoy. Killzone vende 500.000 copias y se convierte en el éxito de PS3. Rápidamente. Es el juego más rápidamente vendido de catálogo.
¿Eso es un éxito?
No sé. Iros un momento a Google y poner 500.000 Killzone 2 y la primera noticia. Bueno, la primera, hay varias, ¿no? Pero el juego ha vendido 500.000 copias. Y es el éxito de PS3.
Bueno, pero salió hace poco. ¿Cuándo salió? Ya no me acuerdo. Claro, llevan hablando tantos años del juego que yo...
Sí, es verdad. Sí, salió en febrero, ¿no?
Sí, lleva un mes ya. Bueno, decir, normalmente en un mes esos juegos llegan al millón de copias, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que también es una época cuando sale un poco a desmano, ¿no? No es noviembre, no es diciembre, no es... sale en fechas un poco fuera de lo
que... febrero de crisis.
Febrero de crisis.
Vaya idea también tienen.
Pero aún así, yo recuerdo cifras muchísimo más abultadas para Gears of War o Halo 2 o Halo 3 y tal, ¿no?
En noviembre.
Que yo recuerde, vaya.
Sí, pero hombre, Xbox y ya, esos juegos es que son muy... Ya la Play 3 y el Killzone tampoco lo veo yo muy... No sé, la gente yo no la veo demandando por la calle. Killzone. No sé. Más allá fuera del mundo este de la internet, de los hardcore gamers y toda esta gente, yo no creo que sea muy popular, sí. Pero bueno. Vamos.
Puede ser,
a mí nadie
ser.
Me ha venido. Yo no conozco mucha gente con la PlayStation, pero a mí nadie me viene. Oh, el Killzone. Si no se bajan ni las demos. O sea que...
Probablemente quieres? No la tendrás ni conectada a internet, ¿no?
Exacto. Es que ese es el mundo real.
Es que hay mucha gente que no sabe que se puede bajar una demo en la consola ahora, ¿no?
Bueno, es que hay mucha... Yo conozco gente que tiene la 360 y no la tenía, y no, de hecho no sigue sin tenerla, aunque yo se lo dije. Conozco dos personas que no la tenían conectada a internet porque no sabían que se podía. O sea, sí, sabían que se podía, pero no sabían que había un servicio que se llamaba Xbox Live, que tú entrabas, te bajabas unas demos y bla, bla, bla. Uh-huh. Eso no lo sabían. Decían, sí, sí, ah, sí. Pero esto se puede y tal. Y digo, sí, coño.
La gente se la compra, le compra que, Pro, claro, y a jugar.
Claro, ahí está.
Sí, ahí está. Pero sí, en el fondo lo que hay que hacer, ¿eh?
Pero claro, tú pregúntale
al... sean felices.
Al de la tienda.
Sí, pero el de la tienda cuando se la vende dicen, y esta se puede conectar a internet, y punto, ya está, y se acaba toda la explicación que da el de la tienda, porque tampoco te creas que el de la tienda sabe, a no ser que sea una tienda donde estén un poco más informados, no te creas que en el Corte Inglés saben lo que es el Xbox Live. Lo dudo muchísimo.
No tiene ni la menor idea. Lo que te dicen es, ahí está todo. En el folletito que hay dentro de la caja que acompaña la consola, tienes toda la información.
Claro. Pero es lo que dice Lila, el mundo real es ese y si la gente es feliz, ¿qué más da? Quiero decir, si tampoco les importa. Si es que yo creo que Muchas veces los entre el mundillo hardcore tendemos a olvidarnos de lo que es la realidad y de lo que vive el día a día cada uno, y de que, bueno, que la gente no es tan pajillera ni tan sobrada como nosotros, sí. Que vamos muy desobrados por la vida.
La gente quiere encender y jugar, vamos, como yo, básicamente. Es eso, la gente no mira por ahí. Pero claro, ves internet y dices, hostia, el Killzone esto tiene que ser como... Pues en el mundo real no, pero es igual con muchos juegos.
Sí, pues es eso. Sí, pero hay otros juegos que... Lila, que han vendido un huevo de copias, ¿eh? Es que 500.000 me parecen muy pocas para lo que ha vendido. Yo no sé lo que...
Claro, porque en Estados Unidos son muy violentos y ahí la Xbox está muy extendida. Entonces Shooter que sale, pam. A poco sangriento que ya, sea, también. Pero aquí en España tampoco me veo ya la gente comprando en masa. Y conozco mucha gente con la 360, pero lo que compran es el Pro, Guitar Hero, cosas así, no compran Gears of War.
Ya, también es verdad. Sí, bueno, el tema de que la PS3 está muy poco extendida en Estados Unidos les está haciendo muchísima pupa. Y sobre todo para títulos como Killzone 2. Pero bueno, independientemente de todo eso, el multiplayer es divertidísimo. Y si tenéis ocasión de probarlo y de echaros una partida, está muy bien. Está francamente bien.
Yo de momento solo jugué a la demo y estaba muy muy chula. Y gráficamente me dejó, vamos, maravillado, ¿eh? O sea, más que jugar, yo iba como si estuviera en un museo. Voy a ver esta piedra, a ver cómo está, ¿no? Porque es acojonante.
¿Qué textura?
Jugabilidad era muy parecido al Call of Duty, ¿no? Pero estaba muy bien, no sé, la inmersión y todo eso, yo me flipé bastante. La segunda partida, la primera era solo mirar gráficos. Vamos a ver, la puerta, el botón.
Que por cierto no tiene puertas tampoco, de las que tú abras. Abres alguna de vez en cuando, pero vaya, pocas. Más bien pocas.
Bueno, pero vosotros que habéis jugado... ¿Han cumplido con aquello que dijeron, que el juego gráficamente iba a ser como el vídeo del E3 del 2006?
No.
Hombre, no.
No, ni de coña.
A ver, estéticamente sí es parecido. Tú coges una foto y dices, sí, te da un aire. Sí. Pero es que en el vídeo salía un plano aéreo de 8.000 pavos ahí dándose de hostias a 3.000 kilómetros de distancia. Y dices, sí. Tú, sí, pues no tienes que comer crispy. Eso es imposible. Pero hombre, pero sí que es muy parecido. O sea, no sé, yo creo que gráficamente el que se haya decepcionado con eso, que salga al mundo real, ¿no? Y ya está. Y toque las paredes, sí, de verdad y todo eso, porque mejor no. Yo no he visto nada mejor. A falta de ver el Crisis, ¿eh? Claro que yo mi ordenador no.
Claro, yo es el único que podría poner por encima, Crysis y Stalker, quiero decir, son los dos únicos juegos que creo que están por encima, pero son de PC, requieren muchísimo más equipo del que, porque a fin de cuentas esto lo está moviendo una PS3, que sí, es una máquina potente, pero sí, tampoco pero... es un ordenador con una GeForce en doble quad SLI con el super... con 4 GB de RAM, ¿no? Es decir, Crysis se ve de puta madre y se ve de cojones, y Stalker también se ve muy bien. Pero Killzone, para la máquina que lo está moviendo y lo que está moviendo, porque también hay que ver lo que está moviendo en pantalla el Killzone en cada momento, está muy bien y tiene unos gráficos de cojones, vamos. De hecho, en consola yo creo que no hay ahora mismo un juego con mejores gráficos.
Ni que se acerque. Que no, o sea, yo tengo el Gears of War, a ver, en algunos momentos puede parecer muy bonito el 2, ¿no? Más espectacular, pero es que ni se acerca, vamos, ni ese, el Uncharted,
ese,
ni...
Ese es el tema.
Para mí no se acerca, ¿eh?
No, yo creo que no, pero yo creo que precisamente el tema es ese, el de Gears of War, lo que has dicho tú. Es más espectacular.
Eso sí,
sin
claro.
Duda. O sea, es un juego que es más espectacular, que tira más de trucos, sobre todo, porque en Epic ya son viejos perros y saben cómo hacer que una cosa quede bien con menos recursos, ¿no? Y es muy espectacular, y unos planos de repente, y ahora te meto un vídeo con compresión cutre por
ahí
aquí,
está.
Que parece que no, pero es un vídeo, y tú piensas que es el motor y tal, y eso lo saben conjugar muy bien y lo hacen muy bien, pero no se acerca a la brutalidad gráfica de Killzone, sobre todo además porque tienen dos aproximaciones muy diferentes. Gears of War es como muy americano, muy hortera, muy muy a tope, todo a tope, super
guay, y que siga así, ¿eh?
Y que siga así, porque es su estilo y está bien. Quiero decir, a mí Gears of War 1 y 2, los dos son juegos que me han gustado y me han gustado dentro de su estilo, y Killzone 2 se nota que es un juego europeo. Se nota que es un juego con mucho diseño detrás, con un diseño muy determinada, de una manera mucho más sobria, con una aproximación a los gráficos que no está, está más basado a lo mejor en la coherencia o en la consistencia que en la espectacularidad de los americanos y tal. Pero vamos, ya te digo, a mí yo tampoco creo que se pueda decir que se acerca. Es decir, es más espectacular, si quieres, tiene más explosiones por metro cuadrado, es todo mucho más machote y más hormonado, pero no es Killzone 2. Y en especial Killzone 2, curiosamente, donde más brilla en cuanto a burrada gráfica es en el multiplayer, porque en el multiplayer tiene un par de mapas enormes en el campo abierto que a mí me dejaron con la boca abierta cuando los vi. Dije, madre mía, ¿y por qué coño no pusieron un mapa así en la campaña de un solo jugador? A lo mejor hubiera sido injugable porque hubiera sido muy grande y te hubieran estado disparando desde todos los lados, ¿no? Pero desde luego, cuando lo ves en el mapa en el multijugador, te quedas asombrado. Dices, joder, lo que mueve este cacharro. Menudo motor que han sacado aquí. Pero bueno, y ya os digo, quitando eso, no estoy jugando a absolutamente nada más. No, el Killzone 2, porque tampoco tengo mucho tiempo ahora para jugar. Me acaba el Silent Hill último y no le estoy dando prácticamente a nada más. Vamos a irnos a la nueva sección que se llama Defendiendo lo Indefendible. Desde esta sección queremos reivindicar un poco todas esas partes de la vida internautica que están siendo duramente criticadas por los usuarios y queremos enseñaros el lado bueno de que esos aspectos que son tan criticados por parte de la comunidad jugona, ¿no? Hoy toca defender el DRM, ese sistema antipiratería impuesto últimamente por compañías como Electronic Arts, que recientemente con un parche ha sacado para que se pueda eliminar de todos sus juegos, y según la cual tú tenías un número de instalaciones limitadas de un determinado producto, o en un número, bien en un número limitado de ordenadores, o bien en un número limitado de configuraciones, de manera que con el tiempo, cuando tú te ibas a instalar de nuevo el juego, te decía que no, porque ya habías instalado el número de veces, un número determinado de veces el producto. Y nosotros, que lo han criticado mucho, queremos defender el DRM por varios motivos. Por ejemplo, vamos con el primer motivo, que lo tenía por ahí apuntado Lila, que ni siquiera sabe lo que es el DRM. Exacto. Defiende el DRM, Lila.
Y yo no voy a criticar algo que no conozco. Sería absurdo. Claro. Y el nombre es muy chulo, la verdad. Sí. Así que
El nombre es chulo. Es que además son unas iniciales que tienen música. DRM. ¿Qué tal el DRM? Bien, bien.
Rima con extreme.
Deberían de sacar una versión extreme del DRM que no te dejan instalar nunca el juego.
Directamente, ¿no? Te lo compras y no. Ya está. Una vez lo abres...
Una vez lo abres no hay nada. No hay nada.
Así van a piratear la gente. Así va a piratear los sinvergüenzas.
Con dos cojones. Hostia. Sinvergüenzas de mierda. Eso es lo que habría que hacer. Sacar juegos que no funcionaran. Que no funcionaron nunca. De hecho, los de Boiling Point lo intentaron.
La primera vez que vi yo un disco de PSP, sí, lo sacas de la caja y lo ves en esa extraña cápsula.
Sí. ¿Eh?
La capsulita y dentro el CD. Y dije, oh, pero esto, pero qué protección más impresionante para que no se raye el CD. Trae esto. O sea, con esa capsulita de plástico y tal. Y aún me pegué un ratillo viendo a ver si eso se podía abrir. Pues yo quería meter el disco en la PSP.
Sí, sí. Es que,
¿no? Ese sería un poco el DRM extreme, ¿no? O sea, sería. Es que no lo vas a poder ni meter en la consola o en tu ordenador.
Sí, sería el disco, por ejemplo, dentro de un ladrillo. Irrompible.
Sí.
Y que nunca pudieras usarlo ni instalarlo. Ese sería el DRM extreme. Pero bueno, vamos con las bondades del DRM, porque Lila ha dicho una, que es un nombre que mola. Yo voy a decir otra. El DRM es gratis. Te lo incluyen con el juego, joder. tú compras un juego sin DRM y te vale lo mismo que con DRM. O sea, sin DRM 60 euros, con DRM 60 euros. Pues coño, ya que es gratis, mejor que venga con DRM, ¿no? Una cosa
a
más.
Caballo regalado.
Claro, coño. Si lo, además, una cosa más que pone en la carátula. Este juego incluye 60 puertas que se abren, 300 dinosaurios renderizados por segundo y un DRM. Y tú dices, coño, pues una cosa más que han metido. De puta madre.
Además,
es que la gente se queja por todo. Por
se quejan por vicio. O sea, sí, es que es una barbaridad. El DRM no te instala ningún driver raro.
Nada, nada.
Si no, o sea, vamos a ver. O sea, ningún software extraño aparte.
Sí, sí. O sea, es que... No. Es limpísimo, es un sistema limpísimo.
Totalmente.
De hecho, el DRM en realidad es un señor que se te instala en tu casa y se te sienta al lado, y cuando vas a instalar el juego por octava vez, te dice que no. Pero todo ese tiempo tú has tenido un señor en casa que te ha hecho compañía.
David Rodríguez Marín. Sí. De ahí. Las iniciales.
Ahí, David Rodríguez Marín, ahí lo tienes, en casa. Multiempleo.
¿Qué creía la gente? Que era una palabreja en inglés o algo complicado. No, pues eso es español, eso lo hemos inventado nosotros.
Claro, joder, David Rodríguez Marín. Y ahí lo tienes en casa haciendo compañía a tu madre mientras tú juegas y tal. Un momento, que voy a ver, no vaya a ser que el chaval vuelva a instalar el Crysis. Y él que va un momento, oye, no lo instales otra vez, ¿no? No, si todavía lo tengo instalado y tal. Ahí lo tienes, joder. Te hace compañía, es gratis, viene con el juego. En el futuro habrá una versión extreme. Las siglas molan. Es que ya vale con el...
No instala driver raro.
Ya vale con la batalla que hay con la gente contra el DRM, por Dios, ya vale. Vamos a tener un poco de sentido común.
¿Quién lo inventó, por cierto, este sistema?
David.
David Rodríguez Marín.
David Rodríguez Marín.
Rodríguez Marín.
Si se está haciendo de oro.
Tiene nombre de torero.
Se está haciendo de oro. David Rodríguez Marín, que va con un frac, porque es como el cobrador del frac, pero digital. Y ahí lo tienes, en casa todo el día.
David Rodríguez Marín.
Trabajando. Sí, sí, sí. A ver, no sé si a Alberde se le ocurre alguna cosa positiva más sobre el DRM.
Bueno, es aleccionador. Quiero decir que te impide que hagas polvo el registro de Windows de tu ordenador, porque la gente se acostumbra a instalar, desinstalar, y al final el ordenador no va. Él te dice, no, mira, tú lo instalas, lo dejas y juegas, porque además el juego te lo has comprado porque te gusta, ¿no? Pues ¿para qué lo vas a desinstalar? ¿Para cagarla? No, pues déjalo ahí, que si no vas a corromper el registro de Windows, tanto instalar y desinstalar.
Es verdad, sí, es verdad, te evita, y además... Y además, incluso diría yo más, bueno. te obliga a tirar para adelante. Es decir, voy a rejugar el Deus Ex. No, coño, juega algo actual. No, el retrogaming es de maricas. El retrogaming es de maricas y de perdedores, lo sabemos todos. No juegues a juegos del pasado. Juega a lo último, que será exactamente claro. Igual que lo antiguo, pero con mejores
gráficos. ¿Tú qué haces? ¿Pones el butano o calientas con piedras? No, tú pones el butano, coño. Vamos para adelante.
Coño, pues esto es lo mismo, vamos para adelante. O sea, es una herramienta de progreso. Una herramienta de progreso. ¿No?
Voy a volver a jugar a Crysis. Voy a volver a instalarlo. ¿Para qué lo desinstalaste? Cómprate un disco duro más grande, claro, pero no desinstales. ¿Para hacer espacio a qué? A las series piratas que te bajas. ¿Ves? Es que ahí está el problema.
Encima eso fomenta el uso de discos duros más grandes. O sea, está generando movimiento económico. Negocio. Es una herramienta que nos puede sacar de la crisis el DRM.
Tendría que dar calambre cada vez que la gente le da a desinstalar.
Fomenta movimiento, fomenta gasto y consumo en
la industria. Lo comentaron mucho en el G20, Obama era una de las medidas que tenía.
De hecho, fue el propio David a hablar con Obama.
David Rodríguez Marín, qué gran hombre.
Sí, sí, y le dijo Obama le dijo, ¿quién es el de las cejas? Que no para de sonreírme. Este que está aquí, que le dijo, pero no, que este es el Presi. Y digo, hace una foto con él y tal. Pero fue el propio David el que hizo de conexión entre Obama y Zapatero.
Pero no le gusta mucho la fama, es un hombre muy discreto.
Muy discreto. Nadie sabe cómo es.
Yo le pondría. Pues yo sí que lo he visto.
Tú no habrás visto una foto. Tú no habrás visto una foto de David Rodríguez.
Yo en Facebook. Yo soy fan. Y sale una, pero solo sale una. Y de perfil así, muy lejana.
Un tío tímido. muy místico, es un hombre... Es que además, fijaros en qué punto está él, que él está haciendo todas las cosas bien para tirar para adelante y para crear desarrollo, solidaridad, fraternidad...
Sostenible.
Y todo el mundo criticándole a todas horas. Está en una postura muy incómoda, ¿eh?
Sí, ahora mismo está en cuclillas. No tiene plan, pues eso, en la silla.
Y así lleva ya horas, porque lo tengo yo aquí en la habitación, que lleva buscando la carátula del Crisis desde hace una hora. Ay, pobre hombre.
Estaban trabajando, pues eso, espérate, porque eso nos ha comentado, en poner DRM al DRM, al propio DRM.
Madre mía.
Claro, ¿quién vigila al vigilante?
Ahí estamos. Y eso, en eso están trabajando, a ver cómo lo hacen. Pues ya tendrías dos hombres en casa. Ya ha comprado sillas, eso. Entonces estimula la economía del IKEA, más puestos de trabajo, más tal. Y al final esa es la gracia, ¿no?, del DRM.
Yo solo le veo cosas positivas al DRM y creo que vosotros también. Yo lo que no entiendo, y lo digo completamente en serio, es que esto es la típica cosa que se le ha cruzado a la gente.
Sí, se ha cruzado.
¿Se le ha cruzado?
Con la nueva ministra de Cultura y las GAES, la gente se le cruzan estas tonterías.
Con lo buena mujer que es, que no ha dicho más que cosas inteligentes. Sí, sí. Yo no le he oído más que cosas inteligentes a esa mujer. Porque ¿para qué necesitamos una conexión de
sí, desde luego, para el Skype.
¿Para qué la necesitamos?
Si mejor. De Cultura.
Yo tengo 20 megas y estoy igual que cuando tenía uno. Va igual o peor, incluso claro. Menos. Están todos los puertos capados.
Claro, pero si es que tiene razón. ¿Para qué queremos? ¿Para enviarnos las fotos de...? Si tiene razón la ministra, hombre. Si yo, además, por el correo, estoy todo el día enviando películas. ¿Sí es verdad?
Sí, no hacen nada productivo.
No hago nada productivo. Yo conozco. Sí, a ver si me van a tener que instalar un DRM en casa para el correo también. Si es que...
Eso es real, ¿eh? Eso es real, mandar películas por correo electrónico.
Sí, hombre, claro, archivo adjunto, oye, que no me deja sacarlo. Es que hay un límite en la empresa, envío. ¿Cuánto? 20 megas, joder.
20 megas, a mí me han llamado, oye, que no puedo enviar esta película, ¿eh? Sí, sí,
¿qué
sí
dices, por Dios?
Es un caso basado en hechos reales, sí, sí.
La gente es muy grande, ¿eh? Enviándose las películas por email.
¿Para qué lo vas a compartir con los demás, no? Solo con tus amigos.
Si estuviera DRM al lado, no le hubiera pasado eso.
Claro, porque lo hubiera aconsejado bien, claro. Porque DRM es un hombre informado. Ahora mismo ya me acabo de hacer fan de él en Facebook mientras hablábamos.
David Rodríguez Marín.
Exacto, es
David Rodríguez Marín, ese es el DRM.
Que tiene nombre, bueno, pues tiene nombre de torero. Es que es increíble.
Es que lo fue, sí, antes de meterse en el mundillo.
Claro, es que fue, y árbitro de fútbol también. Es que David siempre ha sido una persona de profesiones transgresoras y arriesgadas.
¿Tuvo una lesión? Sí.
¿Dónde?
Tuvo una lesión muy dura y tuvo que dejar el fútbol.
En la cabeza, ¿no? La tendría, para inventar eso.
Sí.
Una avería.
Probablemente una avería, un robot. Bueno, ya vamos a dar por terminada nuestra
La historia del...
defendiendo lo indefendible. Yo creo que ha quedado muy claro que hemos aportado una nueva visión al tema del DRM, hemos aportado luz sobre un hecho que hasta ahora estaba oscurecido por la ignominia y por el desconocimiento de la masa, y creo que hemos dado datos suficientes para que a partir de ahora el DRM, David Rodríguez Marín, tenedlo en vuestros corazones y a partir de ahora lo veáis de otra manera. Si queréis, pasamos a la otra sección que tenemos aquí planteada, que es el debate. Si queréis, podemos hablar del infierno digital.
Bueno, ahí yo tendríamos posturas encontradas, porque sí. Yo soy fan en Facebook también de los Oigans.
Sí, yo, vamos a ver, si es que por un lado yo lo entiendo, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que no
lo entiendo, pero los querría matar, ¿no?
Sí, o sea, es que por un lado sí, ¿eh? O sea, quiere decir que está muy bien que todo el mundo tenga derecho a dar su opinión y a expresarlo. Y bueno, esto para los que no sigan la web, que si no sigues la web y estás escuchando el podcast,
algo ha fallado, ¿no?
Escuchas el podcast, o sea,
algo falla.
¿Quién te ha pasado esto? O sea, ¿y por qué no está DRM ahí para que no lo puedas escuchar? Bueno, Si estás escuchando esto, esto es en relación al artículo que publicamos hace un par de días sobre el infierno digital, que yo lo comparaba el infierno con los comentarios de YouTube, porque los comentarios de YouTube ya son el escalafón más bajo, o sea, es decir, imagínate el peor foro del mundo donde están los peores usuarios insultándose permanentemente, bueno, pues esos son los comentarios de YouTube, ¿no? Es una cosa como ya casi casi alienígena, o sea, es que es extraña y bueno, pues el artículo iba un poco sobre, versaba un poco sobre eso, ¿no? Sobre por qué dejamos que toda esta gente exprese su opinión. Está bien, quiero decir, está bien que la gente exprese su opinión, pero no está bien entrar en un vídeo que te gusta y encontrarte a dos fulanos insultándose, hijo de puta, pues tu puta madre, no sé qué, y tú lo que estabas viendo era un vídeo de los Teletubbies y no lo entiendes, dices, pero ¿por qué se ha llegado a esta situación? Y si encima intentas investigar y leer un poco qué les ha llevado a esa situación,
es peor.
Nunca, es peor, porque entonces ya tu cerebro queda dañado. Entonces el artículo versaba un poco acerca de eso, ¿no? De si es necesario moderar los comentarios, quién tiene que moderar los comentarios, quién tiene que perder ese tiempo, si todo el mundo tiene que tener la libertad de decirle al de al lado que es un hijo de puta sin que exista ninguna consecuencia, incluso amenazas de muerte, aunque sí, evidentemente, si tú amenazas de muerte en internet, es de suponer que puedes poner una denuncia y la policía investigará, solicitará, rastreará la IP de la persona tal, y al final habrá consecuencias. Pero todos sabemos y todos hemos visto amenazas en foros de manera velada y de manera como muy muy relajada, y eso ha sucedido delante de los ojos de todos, y al final allí nunca ha habido consecuencias para el que comete el disparate, ¿no? La barbaridad.
A mí me recuerda un poco los comentarios de YouTube o en otras páginas que se lee ese tipo de comentarios, un poco los mensajes que escribe la gente por la calle en las paredes. ¿Vale?
Son un poco como graffiti, sí. Sí.
Ese graffiti que escribes en una pared y sabes que lo va a ver un montón de gente cuando pase después al día siguiente, y es un mensaje pues de todo tipo, o sea, puede ser en contra de alguien, a favor de lo que sea, o es un poco, bueno, esto va a tener una cierta permanencia. Bueno, en internet el comentario va a estar, si no lo modera alguien, para siempre, o hasta que dure la página esta de en concreto donde leíste el comentario. Pero es un poco también es una especie de reivindicación de la gilipollez. O sea, soy gilipollas y además me reivindico en mi gilipollez. ¿No?
Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero orgullo, pero totalmente estúpido.
Con orgullo.
Que sí, no sé, es una cosa muy rara, la verdad. Sí que hay cierto orgullo, es decir, pero sobre todo con el tema de la nacionalidad, ¿no? Es decir, uno entra a YouTube y lo primero que ve es uno diciéndole a hijo de puta y luego diciendo viva El Salvador, o viva Perú, o viva... Es como en plan, ¿pero qué pasa? ¿Que os habéis puesto de acuerdo todos los de Perú para decirle cabrón a este tío? ¿O sabes que te van a escuchar? ¿Sabes que están pendientes de que les digas cabrón a este tío? No lo sé, es muy extraño todo.
Pues yo me divierto, yo me pongo YouTube, me pongo un vídeo y lo primero que hago es leer los comentarios, y yo me río. Yo es como una novela, ¿no? Es sobre el mundo real, sobre la gente de la calle. Y me parece maravilloso. Sí, sí. Y pero sobre todo el rollo de los privados, que ahí ya sube... Se creen que es porque es privado, ya como, no sé, ya pueden matarme o decirme que es lo mismo, sea privado, ¿no? Y es maravilloso todo, las amenazas, insultos, faltas ortográficas, desconocimiento. A mí me parece grandísimo. Yo que no tengo una buena conexión, que no me puedo bajar películas de internet y tal, pues me pongo YouTube y los comentarios. Un vídeo así muy exitoso, algún cantante o algo, pan, comentarios. Y como acaba degenerando en enfrentamientos ahí de... No sé, lo encuentro maravilloso. Vamos.
Sí, enfrentamientos...
Pero es que además el tema este, judicialmente, es que tampoco creo que tenga mucha jurisprudencia.
Pero si es que no hay nada judicial. Sí, un par de hostias.
Sí, o sea, pero digo, yo conozco un caso de en un foro un personaje escribir mal sobre un concejal de cierto pueblo y ponerlo a parir. Entonces este concejal lo denuncia en el juzgado. Sí. Y esa denuncia dio vueltas de un juzgado, del juzgado de un sitio al otro. Se fueron pasando la pelota del asunto de juzgado a juzgado, porque no había nadie que supiera ni siquiera, estoy hablando a nadie, el propio juez. No sabía lo que era un NIC, no sabía lo que era un IP, no sabía lo que era una conexión. O sea, era aquello que fue el cachondeo padre.
Entonces, claro, me ha dicho LOL, me ha dicho LOL.
Claro,
¿qué es LOL? ¿Qué vas a ver un concejal lo que es LOL? What the fuck. Este podcast también tendrá, ¿no? DRM. Aunque tampoco creo que nadie lo vaya a escuchar más de una vez, ¿no? Si es que se escucha.
Se autodestruirá.
A la segunda ya no chuta esto.
No lo suele escuchar nadie, ¿eh?
No, ¿verdad?
Las veces pasadas lo han escuchado, yo que sé, no sé cuántas descargas tenían. Bastante pocas, no sé, 300 o 400, no muchos.
Es que la gente se aburre, ¿no? Pero no tanto.
Exacto. Y es que además los hacemos intencionadamente largos.
Sí, sí, ¿no? Ya dentro de nada en dos DVD, ¿no? Tres. Yo cuando lo vi dije, no, escúchate un podcast. Y yo, vale, dos horas 40. Y yo, uy. Me escuché al principio. No,
sí, pero ten en cuenta que así la gente no se escucha de camino al curro, ¿sabes? O de la vuelta del curro y tiene algo pues, que, con
los que... Los que trabajen, ¿no?
Bueno, sacamos algún tema más, hablamos de alguna noticia más. ¿Qué os parece el OnLive? El sistema este que presentaron hace poco en la GDC, en el que hablaban del sistema este de súbete a la nube.
Humo.
Sí, sí. El artículo.
Humo.
Humo, ¿verdad?
Hombre, todo es humo. Absoluto. Todo es humo. Vamos a hacer...
Y además David Perry por detrás diciendo que tiene una cosa parecida. Sí. En el momento en que dijo David Perry, no, yo también estaba trabajando en algo parecido. Dijo,
algo falla aquí.
Algo parecido, no. Algo sí, David Perry lo que está haciendo es, voy a crear un videojuego gracias a los usuarios. Sí. O sea, todo lo que está triunfando en esta estafa que es la gran internet, porque sigue siendo una estafa todo, la World 2.0, el Meneame, el DIG, todas estas historias en el fondo funcionan por las aportaciones de la gente, que la gente, pues parece mentira que todavía no se haya dado cuenta de eso, igual que en el YouTube. Sí. Todo funciona por aportación de la gente, y ahora Dave Perry lo que ha dicho es, joder, hay gente que se está haciendo de oro, pues voy a crear un juego a partir de las aportaciones que haga la gente. Y venga, y lo voy a sacar gratis por la patilla, igual que la gente que se autofinancia las películas gracias a que la gente pues paga un dólar o 10 o 50 y se hacen productores asociados, etcétera, etcétera. Que todo está muy bien, pero financiándose a través de la gente. Y no. Y lo del online este y la computación en nube y la madre que los parió, pues sí.
Yo es que no entiendo mucho de qué.
Muy bien, pero que no. 20 años, pues mira, a lo mejor me lo creo, pero todavía estoy esperando que los coches vuelen, ¿sabes? Así que no...
¿Qué decías,
Gila? No, que yo es que no sé muy bien de qué va. O sea, me pareció ver que se jugaba por streaming, a los juegos al máximo. A mí me harían un señor. Porque entonces no me actualizo ya al PC nunca.
A mí también, la verdad.
Voy a jugar al Crisis.
Vamos a ver, si fuera verdad lo que tú dices, Lila, a mí me hacen un señor. Es decir, me olvido de por vida de problemas de... Llego, me pongo, me conecto, me enchufo una cuota mensual, juego a mis juegos a tope y de puta madre. Ahora, no se lo cree ni el tato. Ya no en España, o sea, ¿vale? Ya no en España, que esto es el tercer mundo informático y cibernético y tal, y no hay interés en que avance, porque está el lobby este que se llama Sociedad General de Autores... ya encargándose de que no avancemos en la dirección adecuada, precisamente para defender sus propios intereses, y los gobiernos, tanto este como el anterior, pues están rindiéndole la pleitesía que por lo que se ve les corresponde. Aquí en España ya no me meto, pero es que en Estados Unidos tampoco me lo creo, ni en Japón con las super mega conexiones, es que no me lo creo.
Que no, hombre, es que
el tema de streaming de audio y vídeo de alta calidad, o han inventado un algoritmo nuevo que no conoce nadie y lo han patentado y lo tienen para ellos, pero me parecería imposible.
Pero no, si en estos momentos es ya cuesta a veces Dios y ayuda, sencillamente... tirar para adelante la virtualización de escritorio, que está, bueno, pues tan sencillo, tú tienes un terminal estúpido y se te abre tu sesión de con tu ordenador, pero tú tienes un escritorio virtual que te está sirviendo en ese momento en tiempo real un servidor. Si ya eso está costando, tío, ya ayuda a meterlo, ¿qué coño me estáis me estáis contando de que el futuro es ese? En el fondo, yo creo que lo que están colando es... o sea, olvidémonos del soporte físico.
O sea, que viene, sí, claro.
Más que nada...
Olvidémonos del soporte físico para paliar por fin la piratería, que es, me imagino, como se lo habrán vendido a las distribuidoras. Es decir, aquí el control absoluto lo tienes tú y se paga por minuto jugado o con una cuota o con un bono o con lo que sea.
Y un baneo es fulminante.
Así de claro. Y cuando nos queremos quitar al usuario, el usuario desaparece y punto. Y siempre todo queda en nuestra propiedad. Ya no queda la copia, ni siquiera la copia para el usuario. Ahora, que creo que estaban, no sé si me equivoco, pero creo que estaba Eidos y creo que estaba Electronic Arts metidos en el rollo, no en la compañía, sino que habían prestado su apoyo y que
claro, creían. Claro, es que esa es la gracia. Yo leí un par de compañías ahí que dices, hostia, lleva cuidado, son de verdad. Entonces, sí. Algo habrá, digo yo, no sé. De todas maneras, como primero lo probarán los americanitos, sí. Pues ya veremos qué tal les va. Y dentro de 50 años, cuando ya nos llegue aquí y tengamos 50 megas, ahí pues ya lo vemos.
¿Tú crees que aquí va a evolucionar el tema de las conexiones de Internet, tal y como tenemos a la Sociedad General de Autores encargándose a diario de que eso no salga adelante?
Bueno, yo he dicho 50 años.
¿Qué edad tiene Teddy Bautista? Es que no lo sé.
A Ramoncín 50 años de vida no le quedan.
No, a Ramoncín a lo mejor no le quedan ni 3. Con la mala vida que se dio de joven. Lo vi hace poco en la tele, en un programa de estos que han hecho de absurdos, de estos que luchan una generación contra otra. Los 60 sí, contra exacto. Los 70.
Con los Carlos Javier,
¿cómo fomentan la violencia?
Y salió el Ramoncín cantando la de litros de alcohol, esta que no se llama litros de alcohol. Yo a Ramoncín, y esto lo juro por lo que haga falta, lo he visto en el Rastro de Madrid comprándose un disco pirata antes de que llegara Internet a España. Es decir, a lo mejor estoy hablando del año 90 y algo, 91, 90 o 89, 90, pero yo he estado en el Rastro y he visto a Ramoncín comprándose un disco pirata de Bruce Springsteen.
Encima,
eso hay que sacarlo a la luz, hombre.
Ya,
eso no hay, bueno, no hay vídeo para subirlo a...
Ah, y si no existía en aquella época.
Que si no lo hay, lo hacemos.
Si hubiera llevado un móvil con cámara, pero da igual, si es que él no puede negar que se habrá comprado sus discos piratas igual que todo el mundo. Lo que pasa es que ellos están luchando contra la masificación de eso, es decir, que es que ya... A mí, desde otro punto de vista, también me parece un disparate, ¿eh? Es decir, yo tampoco creo que todo pueda ser gratis en esta vida. Es decir, yo tampoco creo que un fulano se pueda bajar 17 películas y 40 tal y no aportar nunca nada a esa cadena de generación de...
El que tenga Tele 2 no va a poder, te lo digo yo.
el que tenga uno también.
El que tenga uno tiene que tener años por delante también.
Sí, sí, lo tiene jodido.
¿Cómo nos han capado de esta manera?
O sea, no creo ni en lo uno ni en lo otro, es decir, no creo en la prohibición absoluta del P2P y que la gente no pueda compartirse aunque cosas y luego si le gustan comprárselas y tal, y tampoco creo en el viva la pepa y aquí vamos a piratear todo y aquí todo es gratis y como todo es gratis, pues de puta madre, ¿no? Y no aporto nada, me quejo, eso sí, soy el primero en ir a los foros a poner las fotos del juego que me acabo de bajar y a decir que es una mierda. Eso también está a la orden del día. Pero no creo en ninguna de las dos posturas. Creo que hay un término medio que me parece que es el sano y es el razonable, que es el utilizar la red para compartir conocimientos y para compartir cosas y para, mira, a ver si te gusta esto, pruébalo. Y si te gusta, también creo que hay que apoyar comprando el producto. Es decir, creo que se puede utilizar la red como filtro para saber qué cosas realmente te vas a comprar al final o no. Pero esto es un tema personal, ¿eh? Quiero decir, esto ya cada uno opinará lo que sea, yo no intento adoctrinar a nadie, y allá cada cual lo que haga con su vida y con su historia. Líbreme Dios de decirle a nadie lo que tenga que hacer o dejar de hacer. Para eso ya está la SGAE.
Soy el único que tiene fe, ¿no?, en que la cosa se va a mejorar.
Yo creo que no va a mejorar, ¿eh? Yo creo que en España...
Yo creo que sí que... Es que esto, no sé, pero... Ya en el tema de la música y eso, ya hay grupos que van por libre, ya pasan cosas. Yo creo que tarde o temprano se sacará algún sistema que no sea ni tanto ni tan calvo. Sí, no sé.
¿Tú crees?
Yo sí lo creo. Aunque aquí tardemos un poco más, pero yo sí que creo que que al final es que tienen que ceder, o sea, no pueden estar así toda la vida.
Ten en cuenta que aquí las cosas son diferentes, ¿eh? Es decir, en este país es ciertamente exagerado el tema, es decir, son dos posturas enfrentadas y están enquistadas allí. Yo no creo que vayan a ser capaces de desbloquear
pero
la situación.
Aquí también somos más piratas que el del Caribe. Es que el problema es que tenemos los dos extremos, los piratas extremos y los ramoncines. Sí. Pero yo creo que al final se normalizará todo. Un par de años.
Bueno, espere. Ojalá. ¿Tú crees tan pronto? Ojalá lo vea yo. Ojalá lo vea yo. Hombre, a lo mejor con la nueva ministra directamente lo que se encarga la ministra es de volver a poner conexión de 56K a todos y a tomar por culo. Y ahí sí que se acabó la piratería en este país. Bueno, pues no, porque volveremos a grabar en CDs y en DVDs y los venderán por la calle. Quiero decir, es que se pueden poner muy cabezones, pero al final va a haber alguien que les va a dar la vuelta. Claro, que tampoco estará tan masificado y entonces a lo mejor le prestan más atención y no lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno. No sé, pero desde luego una ministra que entra haciendo declaraciones como las que hizo ya se ha ganado la gloria para siempre. Se ha ganado la gloria. Bueno, no, que las hizo antes de entrar, pero bueno, aún así, se ha ganado el cielo la tía. ¿Que para qué necesitamos conexiones de banda ancha? Pues nada, hija. Ay. Bueno, si queréis, o nos vamos despidiendo o vamos comentando algún tema más, porque llevamos casi una hora y media de podcast y a mí se me apagan las neuronas, ¿eh? Por cierto, ¿visteis el otro día la noticia de Chuck Norris, que se quiere presentar no a gobernador, sino a presidente de Texas?
Hombre.
Sería el principio de la solución a todo esto que estábamos hablando antes.
Ahora, ahí sí que sí. Y al DRM también, a todo. Eso sí que va a ser el principio del gran pifostio mundial. Bueno, por lo que se ve, tiene una cláusula Texas cuando se anexionó después de la guerra y tal. Tiene una cláusula en la que se pueden independenciar en el momento en que lo estimen necesario o que se llegue a una serie de cuestiones de confrontación con la presidencia del país, ¿no? Porque Texas fue un país, es decir, Texas no estaba dentro de Estados Unidos. Y el colega este, el Chuck Norris, dijo que él, como tejano, que abogaba porque se ejecutara esa cláusula, porque Texas se volviera a ser un país independiente y que entonces él se presentaría presidente.
Sería muy grande
que fuera el G20.
Chuck Norris.
Chuck Norris, eso, yo te juro que me voy a Texas a votarlo. Es que eso sería muy, yo me hago tejano, sería muy grande, ¿eh? Allí dando por culo, excediéndose de los Estados Unidos de América, yendo al G20 con su chupa de cuero y su gorro de cowboy, con el coche con los cuernos de búfalo o de rinoceronte allí en la parte de adelante.
Y a ver bandera, quién le dice algo, ¿sabes?
La bandera tejana. A ver quién le dice algo. Además, o sea, vamos a lanzar una bomba nuclear, los tejanos. Oye, no tal. Puh, zas, patada giratoria, tomar por culo Obama. A ver, ¿alguien más tiene algo que decir? No, lanza la bomba, lo que tú quieras, haz las pruebas que quieras. Y la voy a lanzar en París. Hombre, pero en París, ras, patada giratoria. A tomar por culo.
Pero si matan a los franceses, ¿quién serían nuestros rivales naturales?
¿Los rivales? ¿Italianos o argentinos?
¿Italianos o portugueses?
Bueno, eso, no nos tirarán las fresas, por lo menos. Eso hace mucho, pero qué rencor, ¿eh? Qué rencor. Ya sé que hace mucho, pero eso a mí no se me olvidará. Como agricultor de fresa, ¿no? La fresa se planta, ¿no?
Sí.
Como agricultor de fresa a mí eso me tocó la patata, ya aún me acuerdo. Un saludo a mi familia, que es francesa, y esto es cierto. Pero eso no les exime, ¿no?, de ser franceses.
Sí. Te ha faltado decir un saludo a los hijos de puta de mi familia que viven en Francia.
No, es que no se merecen otra cosa.
Los malditos franchutes. Madre mía. Bueno, señores, vamos a ir despidiendo el podcast, por Dios.
Sí.
Ya vamos a ir cortando. Yo ya voy a parar esto porque si no vamos a terminar nunca. Ya llevamos una hora y media. Bueno, nos veremos en breve en el siguiente podcast. A ver si lo preparamos con un poco más de guión. Y a ver si arreglamos los
problemas
técnicos.
¿Qué problema técnico ha habido? Yo no me he enterado de nada.
No sé, yo de lo mitad que hablabais es que no me he enterado de nada. Yo digo, bueno,
da igual,
hablo pero, no hablo. ¿Están hablando o no están hablando? Vale.
Pero eso es porque vas borracho.
Ya. Me he tomado cervezas. Y entre el antibiótico y eso.
Claro, joder. Bueno, señores, bueno, pues nada. Nos vemos en el siguiente. Un placer. Nos vemos en el próximo podcast. Bueno,
un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
David Marín.
Chao.